15:38 y estamos recibiendo a nuestro invitado del día de hoy. Él es el periodista Leonardo Despósito, es crítico cinematográfico, es docente, periodista, ya se los dije, y bueno, ha publicado en todas las principales revistas del país críticas muy interesantes, sobre siempre sobre cine, especializado en cine, en El Amante Cine, en Noticias, en Brando, en Terran Perfil, en Crónica, en Radar, en La Maga, bueno, en medios internacionales, de Colombia, de Estados Unidos y de Francia. Fue editor de espectáculos en el diario Crítica de la Argentina y actualmente ejerce esa misma función en el diario BAE, donde también escribe semanalmente sobre el negocio cinematográfico y tiene una columna dedicada al sexo en la pantalla, así como lo ves también. Bueno, más cosas, pero no voy a leer todo el currículum. Leonardo está aquí y vino a presentar su último libro, que es 50 películas para ser feliz, cómo el cine puede hacerte la vida más fácil. Creo que todos coincidimos con esto, pero no todos tenemos esos 50 títulos que seguramente ha elegido Leonardo. Y bueno, gracias por venir. Bueno, ¿cómo se te ocurrió esto?
En realidad este es un libro bastante egoísta. Había hecho dos, uno a pedido de la editorial, que fue el primero, que fue medio una urgencia. Fue todo lo que necesitas saber sobre cine, porque es una serie que tiene Paidós, todo lo que necesitas saber sobre X. Me encargaron el de cine, anduvo bien, fue muy divertido hacerlo. Hice un segundo sobre Hollywood exclusivamente, por esto del lugar común. Ay, Hollywood, son películas malas, las películas de gran espectáculo están mal. Entonces era, vamos a revisar eso, que era 50 películas que conquistaron el mundo. Y cuando estaba haciendo ese libro, digo, uy, no, que estaría buenísimo esas 50 películas para ser feliz. O sea, ¿qué eran las películas de las que yo siempre quise escribir?
Claro.
No tenía dónde.
¿Se refiere a que tienen el mensaje de la felicidad o que te hicieron feliz?
Hay tres cosas ahí, hay tres categorías. Son o bien películas que te hacen feliz porque salís con una sonrisa de oreja a oreja, o bien son películas que hablan sobre la felicidad, o sea, tienen una teoría de la felicidad adentro. O bien son películas que se hicieron en tal estado de felicidad que te la contagian, aunque no sean películas, digamos, comedias. Aparte había otra cosa, que era desmitificar eso de que el final feliz está mal.
Claro.
Ay, no me gustó porque tiene final feliz y todo
re
eso.
Obvio.
Es re obvio. Bueno, no es obvio. Justamente las buenas películas con final feliz son muy difíciles de hacer. Mucho más difíciles que hacer que una película con final trágico, porque como todos nos morimos, es natural que termine mal.
Claro.
Es mucho más difícil que el final abierto. Que el final abierto, no sé cómo terminar la final abierta.
Sí,
final
abierto. Me mata, ¿no? Me decepciona.
Llegar bien a un final es difícil. Llegar bien a un final feliz es mucho más difícil. Entonces se combinó todo eso, elegí las películas y ahí estuvo.
¿Y qué es, la introducción vos planteas, qué es una película feliz y cómo nos hace felices una película? Creo que un poco lo contestaste en lo que acabas de decir recién, pero ¿está comprobado que una película puede cambiarle el estado de ánimo a una persona?
Yo sospecho que sí, quiero decir sospecho, yo estoy seguro de que sí, porque por algo ejerzo la crítica y... O sea que los críticos parece que somos los que decimos si una película es buena o mala, pero en realidad no, yo quiero que la gente, incluso cuando digo algo no me gusta, lo vaya a ver. Porque me hizo feliz ir al cine, ¿no?
Claro.
Sí. ¿Algo más?
No, diga.
De este listado de películas. Sí. ¿Cuál es la de la primera categoría que dijiste que son películas que salís de verla y estás feliz? Vos, ¿cuál es la más típica?
Calles de Fuego. Calles de Fuego es una película de la que quise escribir desde que la vi en el año 1984 y todavía no sabía que iba a escribir sobre cine.
¿Cuál es Calles de Fuego?
Calles de Fuego es una película de Walter Hill de ese año. Es una película de aventuras, pero también es una película musical. Empieza diciendo una fábula de rock and roll. Está ambientada en un mundo medio fantástico entre los 50 y los 60. La historia de una chica que canta, la cual raptan unos tipos malos, la va a rescatar su exnovio y después los malos vienen a sitiar el pueblo. Tiene mucho de western y mucho de cómic. Pero lo que es importante es que cuando pasan 5 minutos de película, están arriba, vos tenés un flujo de adrenalina muy grande. Y no para hasta el final.
¿A nivel acción?
A nivel todo. Al principio vos tenés una secuencia musical, es un recital de rock.
Sí.
Y es muy fuerte ese recital de rock. Y ya a partir de ahí el tono, vos sabés que nada malo va a pasar en la película si empieza así. Y que te va a dar fuerza siempre. Además de que es una gran película por otras razones que se analizan en el libro. porque uno hace medio contrabando, o sea.
¿Te hacen más feliz felices las películas que sabes, como dijiste vos recién, que nada va a salir mal, que te relajás, que te sentás tranquilo en el cine?
Como yo soy medio pusilánime, a mí sí. Pero también tengo que decir que no está en el libro, porque hablábamos mucho del final feliz, que era uno de los motivos. Pero hay muchos dramas y melodramas que me hacen muy, muy, muy feliz. Digo,
No te infiles, está incluida, por ejemplo.
A mí Magnolia me hace feliz.
Ay, a mí también. Claro. A mí también Magnolia. Eso es mi. Mira, sí. Porque es viejísima, aparte.
Es vieja.
A mí Magnolia me hace, y es muy triste.
Es terrible.
Es muy
triste. Es terrible, pero sale diciendo, y bueno, es la vida que tenemos, hay que vivirla.
Pero hay, algunos personajes se salen con la suya, eso está bueno.
A alguien que tenga Magnolia tan presente. Mirá.
Bueno, a mí me hace feliz los puentes de Madison, siempre lo digo, desde el momento en que Meryl Streep agarra la manija de la camioneta en adelante, llorás como un marrano, o sea, si no llorás en ese momento, tenés que ir a un psiquiatra urgente porque hay algo que te está pasando. A mí me hace feliz Moulin Rouge, que estuvo a esto de entrar, pero también hubo una especie de negociación con la editorial, ¿no?
Sí, también.
Había 40 no negociables y 10... donde dice, bueno, acá hay una lista alternativa.
Este debe ser un loco del cine, o sea que no negociables. ¿Cuántas películas ves por semana?
Mira, mi promedio, desde que ejerzo la crítica cinematográfica de manera profesional, es decir, del año 95, o sea, 21 años, yo veo promedio una película por día.
Increíble.
Sí, pero son 2 horas nomás.
No, bueno, años. Por suerte te podés dedicar a eso, a una película por día.
Sí, yo no me puedo quejar de mi trabajo.
¿Sí? No, la verdad no, que no. No. ¿Qué le recomendarías a alguien que no pisa un cine, que no nunca va, que dice que no sé qué ver? No.
Que compre el libro.
Eso es lo primero. No, hay 2 o 3 películas comodín que le gustan, el tipo que va al cine, al que no va al cine, al que tiene cultura cinéfila muy profunda, pero también al que lo único que vio fue alguna película de superhéroes en el cable. Que son, una es El Padrino, que estaba en el libro anterior, y otra es Amarcord. Amarcord es una película, la película de Fellini del año 73. Es una película que de alguna manera atraviesa todos los públicos, atraviesa a toda clase de personas, atraviesa la experiencia que vos tengas del cine, en el cine. Yo creo que es una buena película para empezar, no para un chico de 10 años para abajo, digo. 10 años para abajo, yo arrancaría o por Mi Vecino Totoro, de Hayao Miyazaki.
Uh-huh. O ¿Mi por vecino cómo?
Totoro. Es una película que en la Argentina nunca se estrenó comercialmente, pero que todo el mundo conoce porque circuló en cable, se vio en Pacapaca el año pasado, había 1001 copias piratas dando vuelta, todo el mundo la conocía. Y funciona en chicos de 3 años para arriba, incluso si la ven en japonés sin subtítulos. Es una cosa increíble que no sé por qué sucede. Yo arrancaría para un chico, arrancaría por Mi Vecino Totoro. Es la historia de 2 nenitas. Se mudan de la ciudad, una ciudad japonesa, al campo. Porque la madre está enferma, tiene una enfermedad grave que nunca se menciona. Y cada vez que está por pasar algo malo, aparece un personaje fantástico, una mezcla de oso gigante y perro y algo así. Y conejo, que les hace la vida más felices. Y les da algo alegre. Es muy parecida a Alicia en el País de las Maravillas en cierto punto, y tiene final feliz y todo, pero es perfecta y ayuda siempre, pero siempre funciona.
Mira, no la conozco. ¿Hay alguna en la que esté Meg Ryan en estas 50 películas para ser feliz, que es como el ícono de la felicidad para mí? Por lo menos no es mi sintonía de felicidad.
Sí, bueno, sintonía de amor. Sintonía de amor, no.
Es la de
Tom Hanks.
La de Tom Hanks, bien.
Sí,
Sleepless in Seattle es en inglés esa.
Sleepless in Seattle.
Sí.
Era o Sintonía de amor o Cuando Harry conoció a Sally. Pero Cuando Harry conoció a Sally me pareció, si bien tiene una teoría sobre la felicidad que es perfecta, sí. Porque todos los personajes en Cuando Harry terminan unidos a las personas que las que creen que no se van a unir nunca. De hecho, uno de los personajes dice, jamás hablaré con un tipo con bigotes, y se casa con uno con bigotes y cosas por el estilo. Pero Sintonía de amor tiene aparte esa cosa de cuento de hadas torcido, ¿no? Y se ríen mucho de los lugares comunes de la comedia romántica, aceptándolos. Entonces me parecía que eso funcionaba muy bien. Aparte, juega mucho con el cine esa película. Ellos recuerdan todo el tiempo un gran melodrama clásico, que es Algo para recordar, del año 62. No, perdón, 58. Con Cary Grant y que es una gran película, etcétera.
Leo, no entiendo cómo te acordás de tanta. O sea, hoy hablábamos con Diego.
Las fechas.
Las fechas,
El contenido.
El contenido.
Yo a Marcor sé que la vi, 8:30 sé que la vi. No tengo idea de qué se trata. No tengo idea, no me acuerdo.
Yo me acuerdo que Magnolia me cambió. En ese momento no podía dejar de pensar en Magnolia. La vi un montón de veces. Si me preguntás precisamente de qué se trata, no me acuerdo. Me acuerdo de escenas que me marcaron. No,
yo me acuerdo, esa la vi 3 o 4 veces.
Las ranas.
Las ranas. Seguramente de Magnolia te vas a acordar la escena en que todo, que se escucha una canción y todos los personajes van cantando la canción.
Coso Coral, sí. Amy Mann,
me compré la banda de sonido.
Y seguro, pero seguro que cada vez que recordás ese momento, te viene una sensación de bienestar.
De que, bueno, vamos, podemos resurgir, como sí. Empecemos de nuevo, de resiliencia. Uh-huh. Bueno, decías vos que todas tienen una teoría diferente sobre la felicidad, todas las películas que nos hacen felices, uh-huh. ¿no? En un punto. ¿Son teorías muy diversas las que pudiste recabar?
No, hay una cosa que está en común, que es, y me parece que es la hipótesis central del libro, si querés. Me decías que te viera una hipótesis. Suena muy académico eso de hipótesis central, pero... que es, vos no podés ser feliz. Quiero decir, no existe algo como el estado constante de felicidad. Vos, la mayor parte del tiempo, no sos ni feliz ni infeliz. Ni feliz ni infeliz. Uh-huh. Sos y te preocupás porque tenés que pagar una cuenta, y porque tenés que comer, y porque tenés que trabajar y todo eso. Pero hay algunos momentos en el día, e incluso los peores días de tu vida, donde se mezclan la satisfacción y la alegría. ¿Qué sé yo? ¿Te comiste un bombón o un rayo de sol que entró por algún lado y viste y esa imagen justo te trae a otra cosa? Y ahí sos feliz, a veces por un instante.
Me gustó esa ecuación de que felicidad es igual a satisfacción más alegría.
Eso era lo más difícil de saber, porque yo tenía que definir
la ecuación
eso.
Que es bastante cerca, ¿o no?
Yo creo que le pegan el poste, ¿eh? Si no es, le pegan el poste. Eso se pasa siempre, y con las películas
o sea,
pasa
que
eso.
Nunca voy a poder ser feliz haciendo dieta.
No vas a poder ser feliz constantemente, pero por ahí, haciendo dieta...
Tener un momento de felicidad, digo.
Vas a tener, no, pero momentos vas a tener. Claro. Eso es lo que pasa, y con el cine pasa eso, porque las películas son momentos en tu vida. Entonces, hay muchas películas que tratan sobre eso, ¿no? Pensaba... Hay una película que es la... más trágica o la más dramática que está en el libro y que es rara ponerla en ese sentido, que es El Ciudadano. Uh-huh. El Ciudadano es un drama, o sea, vos la podés ver como un drama o como una comedia. ¿Por qué? Porque los que la hicieron tenían 20 y pico de años, se la jugaron toda, era la única película que los iban a dejar hacer, entonces hicieron todo lo que pudieron y lo que quisieron y se nota mucho la felicidad en cada momento. Y además es la idea de que un tipo cree que puede comprar la felicidad. El ciudadano, el personaje de Orson Welles, cree que la puede comprar. Y cree que puede comprar sus amigos, y que puede comprar sus parejas, y que puede comprar el voto de la gente que lo lee y que lo quiere para gobernador, etcétera. Y siempre fracasa porque no se puede comprar. Porque otro de los secretos es que la felicidad es un poco aleatoria. Aparece donde vos no la esperás con las cosas con las que vos no las esperás. El ciudadano es una teoría perfecta. Al final es ese trineo, ¿no? No quiero contar el final de Ciudadano porque viste que es el último plano. Claro. Pero esa palabra secreta que era la desfelicidad que se le escapó al personaje. Y sin embargo, siendo una película sobre la infelicidad, está hecha por tipos que eran muy felices, rompiendo absolutamente todo y burlándose de un tipo hiperpoderoso que estaba vivo y que de hecho les arruinó la vida después.
Hablabas acerca de las infaltables, las que no podías negociar dentro de este libro, y una, imagino la de la tapa, Pequeña Miss Sunshine.
Pequeña Miss Sunshine fue una de las no negociables, sí.
Y hablabas también de la felicidad, es una película que por momentos te genera mucha tristeza, pero tiene sus destellos y sus instantes de felicidad y de satisfacción y de alegría.
Es que justamente es una de esas pocas películas, no pocas, hay muchas, pero digamos, dentro del libro, que están construidas específicamente para un final. Que es ese final donde la nena finalmente sale a bailar en ese concurso horrible, esa tradición horrible de los concursos de belleza para niñas, es horrible. Y sale a bailar una canción totalmente zafada y haciendo un número burlesque, y cuando la familia, en lugar de frenarla, se une a ella, después de todas las tristezas y las cosas que les pasan, todos les pasan cosas malas, pero en ese momento se liberan y tienen alegría y tienen satisfacción. Dicen, bueno, no importa nada. Si uno puede estar contento bailando acá con la nena, no importa absolutamente nada. Y eso es lo que hace, un momento feliz hace eso, sí. Anula todo lo demás.
Para mí, una de las, no sé por qué me pasa con las películas, pero una de las cosas que... no sé si me disparan la felicidad o qué, cuando las veo, es la sordidez. Que Pequeña Miss Sunshine lo tiene, Magnolia lo tiene, hasta Los Excéntricos Tenenbaum lo tiene. Obviamente. Es como esa esa sordidez, esa soledad, eso de darte cuenta de, sí, estamos todos así de solos y nos puede llegar a pasar esto y nada tiene mucho sentido. Y decís, bueno, estamos todos en la misma. Claro. Para mí eso es lo que me levanta
porque, de felicidad. Y el momento en el que un cineasta, en ese contexto, mete un momento alegre, a vos te suma, a vos te de pronto te conecta con eso.
Dice, también me puede pasar.
Claro.
Exacto. Esto también algo bueno me puede pasar.
Bueno, acordate cuando vino Martín Tetaz que hablaba acerca de qué era la felicidad, la teoría de la felicidad y qué nos hacía felices y que mucho tenía que ver la construcción de la felicidad personal con la comparación con los demás. Ya sea, él decía, bueno, si al otro le va peor que a mí, yo soy más feliz. Pero también, bueno, si encuentro un otro que está más o menos como yo, o si nos pasan cosas que, bueno, le pasó a este que mirá qué copado, me cae bien, yo también me caigo bien en un punto y me río de la situación.
Bueno, eso es lo que decía un poco Manuel Vicent, que y es un poco un bajo continuo en el libro, ¿no? Que lo bueno que tiene el cine es que por 2 horas los problemas son de otro.
Sí.
Entonces, y eso es lo que también, cuando el otro soluciona el problema, por eso el final feliz funciona, cuando el otro ves que le soluciona el problema.
O si yo también puedo.
También te podés vos.
Ahí entra la empatía que hablábamos con los delfines al principio del programa.
Sí, que es muy diferente de la simpatía o la antipatía. La empatía es colocarse en el lugar del otro, tratar de entender qué es lo que hace el otro, quién es el otro. Uh-huh. Y con el cine eso es imprescindible. Es muy difícil de lograr y requiere de una técnica también. Requiere de un muy frío cálculo del uso de los elementos cinematográficos. Detrás de todo lo que parece feliz y alegre y aleatorio y todo, requiere un enorme uso del aparato cinematográfico. Por eso un poco el libro de Contrabando es un libro didáctico, digamos.
Eso. Lo que me pasé, lo que hablaba de recién de la sordidez, también me pasó con la de Oscar Martínez ahora, la que está
acá. La
Ciudadana Ilustre. Cuando llega al pueblo y todas esas imágenes y los actores y el recibimiento que le hacen y toda esa cosa que sí, lo ves. Es así, así pasa en la vida también.
He tenido muchas discusiones por esa película, ¿eh? Porque
¿te gusta?
No, a mí me gusta, pero yo no puedo ser demasiado objetivo con esa película. Un par de textos míos están metidos en la película.
No, ¿qué?
No
¿pero te vas a afanar o trabajaste?
No. La cosa fue así. Yo trabajé para una película, hice unas escenas para un guión que ellos iban a filmar y que no filmaron. Cuando filmaron este, les cuajaba justo. Claro. Y cuando fui a ver el primer corte de la película, me dicen, che, ¿viste que está? Y ahí me enteré. No puedo ser muy objetivo. Pero hay una cosa que me gusta mucho en esa película, que es la escena del mate. Cuando él está solo. Sí. Hay un momento que Oscar Martínez está solo sentado en un banco. Y vienen un par de viejitas y le comieron mate, no hay diálogo ahí. Y ahí tenés esa clase de momentos, ¿no? Que vos decís, claro, en medio de todo este desastre, hay un momento en el cual uno puede tener un reposo, un descanso, un salir afuera, ver las cosas en perspectiva y poder reírse de la desgracia.
Coincido con casi el 95% de las películas que están en el libro, pero ¿por qué Spice World de las Spice Girls?
Bueno.
Eso es algo que me llamó mucho la atención.
En primer lugar, porque no es una mala película.
¿Hay música de las Spice Girls?
Claro, sí.
Listo, hay felicidad.
Listo. O sea, Wannabe a la cabeza.
Claro, pero además hay una cosa muy clara, que quizás no se dieron cuenta, en su momento las odiaban porque todo el mundo decía, es un fenómeno comercial, claro. Y no sabían que la película, el segundo álbum y la gira, todo lo manejaron ellas porque echaron a todos los que estaban atrás de ellos, hicieron ellas solas. Sí. Pero lo más importante fue que eran chicas que cantaban y hablaban, aparte de reírse de sí mismas, decían algo como, bueno, las mujeres tenemos un lugar propio, podemos nosotras decidir a quién queremos, a quién no queremos, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos divertimos o cómo no, cómo trabajamos y cómo no. Y eso era en el año 1997, que es de la película, era un estallido. Uh-huh. Todo lo que vino después del pop femenino de ahí en adelante provino de ese momento que todavía quizás no está visto con tanta perspectiva. Y además, eso, tiene música de Spice Girls, que me parecen un grupo vocal extraordinario.
A mí lo que me mata es que todas estas películas, ¿de dónde las sacamos ahora? Que los videoclubs ya capa caída.
Siguen existiendo los videoclubs.
Sí,
algunos no hay.
Cerca de mi casa hay uno, te lo recomiendo.
Yo fui hasta
el año
pasado.
Bueno, al revés, le tenemos mucho más lugares de donde sacarlas que de donde las sacamos.
Sí, pero cuando te vas a meter para bajar una cosa, te pide, como recién me estaba sucediendo, sí. Como lo comprobaban, te piden que
curso
bajes
intensivo.
Que bajes un programa, que bajes otro programa. O sea, no todo el mundo puede bajar fácilmente una película de internet. Hay gente que sí, otras que...
No, estoy de acuerdo. De todos modos, sí, por Netflix ayuda un poco, pero
ya no hay nada en cuanto
hay que entrar en un torrent y esas cosas, ya la vida se te empieza a complicar un
poco. Yo no les puedo decir que hay, de todas estas películas, está comprobado que hay perfectos torrents y copias, e incluso con subtítulos en castellano del 80%, que hay algunas que se pueden ver gratis en internet. Por ejemplo, La Vendedora de Fantasías, que para mí es una de las mejores comedias que se hizo en la Argentina y lo mejor que hizo Mirtha Legrand en el cine, está completa en YouTube. Completa, completa, completa. Hay muchas películas argentinas completas en YouTube.
¿Era buena actriz Mirtha para vos?
Fue la mejor comediante que tuvimos.
¿Sí?
Lejos.
¿Mejor que Tita?
No es difícil.
Mejor que Tita. Tita era una gran actriz de carácter. Pero Mirtha Legrand, La Vendedora de Fantasías, les pido a todos que busquen la película de YouTube. Está, se puede ver entera. Hay toda una secuencia, la cuento mejor en el libro, pero en la cual ella hace comedia física, comedia hablada, se asusta porque cree que hay unos cadáveres, se termina enrollando ella misma en una alfombra y cayéndose. O sea, hace una gran cantidad de cosas que uno no se imagina hacer a la señora de los almuerzos y las cenas.
Pero además esa cosa de que la a mí me resulta difícil medir incluso la actuación y la comedia de esa época, porque todas hablaban así, entonces, chiquitis.
Sí,
digo,
sí, sí, era tan impostado.
Es como una impostación que es otro idioma casi.
A mí me pasa lo mismo, que pienso como que fuese hoy sería mal actuado.
Puede ser, es cierto que, pero pasa con todas las películas, pasa que nosotros con las argentinas nos pasa más claro porque estamos muy habituados al idioma argentino.
Claro.
Mira, una cosa que me pasó viajando es que todo el mundo te dice el peor cine del mundo es el de mi país. Te dicen los norteamericanos, los franceses, los españoles, los alemanes, los italianos. ¿Por qué? Porque entienden directamente su idioma, entonces ven eso de la impostación.
Claro.
En el caso del cine argentino pasan dos cosas. Primero, en general, para ver películas clásicas tenés que ponerte un poco en el lugar. Y se perdió el paso. O sea, estas películas se grababan a otra velocidad. Entonces queda más agudo, claro, a veces.
¿Es por eso?
En parte sí. En parte sí. Vos ahora estás viendo a 25 cuadros por segundo algo que se grabó a 24 cuadros por segundo.
Ah, un poquito más agudo, entonces.
Exactamente. Y eso también modifica mucho el oído, la escucha de esas películas.
Leo, ¿te quedás un ratito más con
adelante,
nosotros?
Sí, ¿sí?
Son las 4 y 10 de la tarde. Hay mensajes que nos están llegando a través de nuestro WhatsApp nacional. Estamos en la mesa con nuestro invitado, con Leonardo Despósito, autor de 50 películas para ser feliz, con el columnista más mimado de Nos Estamos Conociendo, el señor Daniel Balmaceda, pone cara de yo no fui. Y vamos a leer los mensajes que nos están llegando a través de nuestro WhatsApp nacional.
Escribió Cecilia de Flores y dice: hola María Julia, ¿puede ser que hayas dicho que el de hoy es el último programa?
Mañana es
el anteúltimo.
El anteúltimo programa. Claro, capaz que no escuchó que renuncié a la radio, no porque no esté contenta, feliz en este lugar, a donde tenemos una excelente relación entre los compañeros, la paso muy bien, me divierto, lo quiero a Diego Scott.
Ponele.
Tenemos los mismos enemigos en común.
Pero te vas.
Pero la verdad que tengo un bebé muy chiquitito, yo soy una chica bastante grande, aunque yo sé que no parezco, soy una chica grande, y quiero disfrutar de mi hijo sin andar corriendo de un lado para otro, entonces voy a dedicarme únicamente al portal A Border Periodismo, por un tiempo, por lo menos hasta que el nene, qué sé yo, ya ande un poquito más solo.
Hasta que tenga 15.
No sé cómo me saldrá, viste que uno no puede anticipar cómo le va a pegar la cosa.
Una super inversión a Border Periodismo, te ponen de directora editorial con un sueldo, con todo, además de ser tuyo.
Pero me lo tengo que pagar
y es
yo.
Todo tuyo, ¿no? Porque si viene la inversión.
Ah, puede ser también. Así que bueno, esas son las novedades. Gracias por el saludo.
Julián de Capital dice: súper interesante el tema de los delfines. Un mensaje que llegaba hace un rato.
Ah, sí.
Es increíble lo de los delfines.
Sí, increíble.
Y nuestro amigo Cristian Morrón, desde Santa Lucía Corrientes, dice: hola, mis amigos, muy buenas tardes, aquí también, hermoso día, hoy trabajando ya, buen programa, genios.
Bueno, un beso grande para todos. Dani, estamos hablando acerca del cine, estamos hablando también de películas históricas.
Claro.
Despósito nos está contando su evaluación acerca de la actuación de Mirtha Legrand y de cuál es una de las películas más, o de las comedias.
Porque como no existía la revista Caras, vos lo que... todos nosotros, unos ratas, nos íbamos después al cine a mirar mudo, a mirar mudo y rápido y a velocidad a los que se casaban. Ocurrió con el casamiento de Pacheco Anchorena, allá en el talar de Pacheco, con un Alvear. Se casaron Pacheco Anchorena y Alvear y bueno, lo filmaron y fue uno de las mayores taquillas porque todo el mundo quería ir a ver a una gente que se casó en el talar de Pacheco en 1911.
Lo último que tuvimos de eso fue el casamiento de Valeria Massa con Gravier. ¿O no?
No, metemos el de la, la el último. El de
¿cuál fue el último?
Urtubey y Macedo.
¿Pero se televisó entero? Porque el de Valeria Massa fue de directo, todo no, televisado.
No. Después agarraron fotos, le pusieron bien Photoshop y ahí nos la pasaron.
Claro.
La foto,
claro.
Luego del Photoshop, ¿no? Exacto. Eso fue lo que sucedió. Es verdad, es verdad. Claro, tenés razón, en la época de Valeria Massa era con esa galera que estaba el marido como para llegar a la estatura de Valeria Massa. Muy gracioso eso, ¿no?
Y hay que perder, si no lo hubiera usado, no nos dábamos cuenta que era tan petit.
Claro, totalmente, totalmente. Pero ¿en qué momento?
Era jugador de rugby, Alejandro Galea.
¿Ah, sí?
En su juventud.
¿En qué club?
Casi.
No, él jugaba en el SIC.
En el SIC.
Bien.
Escúchame, ¿en qué, cuál fue el año en el que ya la gente, la sociedad porteña, comenzó a ver cine tal como lo conocemos ahora?
Bueno, lo que pasa es que vos tenías algunos cines, tenías el Grand Splendid, el Petit Splendid, tenías, digamos, un montón de cines. De hecho, Quiroga iba con Alfonsina al cine de que hoy es librería, el
Grand Splendid, Ateneo.
El Ateneo.
Sí.
En realidad iban a chapar. Es muy gracioso porque ellos iban a chapar y ahora venden los libros de ellos, donde ellos se chapaban. Era una salida habitual, por ejemplo, de Borges. Borges era medio fanático del cine.
Era cinéfilo.
Pero alrededor de la década del 20, segunda mitad de la década del 20, el cine era el refugio de todos porque vos tenías en la cartelera, vos pasabas por la puerta del cine y en las marquesinas decía... Por ejemplo, Salvado con John Crawford, ¿no? Y el Mago Fu Manchu, que era uno que teníamos acá, que no era ni chino ni nada, pero el Mago Fu Manchu, que era muy conocido.
Sí. Como el mago sin dientes.
Y sí, pero un poquito, sí. Pero con dientes y talento. Bueno, y vos tenías eso en la marquesina, y después todo el resto era aire acondicionado, Carrier, aire esto, aire lo otro. O sea, es mucho más importante fomentar el aire acondicionado que lo que daban, porque era como los shoppings. Vos en tu casa en la década del 20 no tenías aire acondicionado, y entonces era la gran oportunidad irte al cine y ahí poder respirar un poco. Eso era un clásico, clásico del verano. Ustedes hablaron un momento de las vacaciones, bueno, muchos iban de vacaciones al cine, porque ahí realmente la pasaban bien. El edificio Cábana fue, por ejemplo, el primero que tuvo aire acondicionado privado, un edificio privado, y es del año 36. Así que imagínense cómo había que las cosas que había que inventar y hacer. De hecho, y ya, bueno, lo podemos juntar con Chaplin. El sombrero bombín de Chaplin era el que usaban los taxistas en aquella época y se ponían lechuga dentro de la cabeza para bajarle un poco el calor al
con la lechuga se le baja el calor a la temperatura de la cabeza.
Sí,
debe ser que sí.
Si está desesperado, sí.
Claro. Yo supongo que claro, tal
te
cual.
Te convences.
Te metes ahí adentro de bombín, lo que sea. Bueno, se usaba mucho la lechuga. Y ya...
¿Y era muy caro ir al cine?
No era caro. No era caro... Y te diría que recién en la década del 30, no sé si Leo va a estar de acuerdo, pero creo que en la década del 30 ya se convirtió en algo muy muy habitual, y por supuesto aparecieron ya grandes producciones y las estrellas, porque nosotros también mirábamos mucho Hollywood. Es decir, las revistas argentinas te mostraban mucho a las figuras de Hollywood y eso marcaba mucha tendencia en la moda, en los estilos, inclusive en escándalos, y las chicas de aquí, Mirta y todas, querían también tener esa... ¿Vos estás de acuerdo que...?
Bueno, prueba absoluta, Eva Perón, Eva Duarte, quería ser Lana Turner.
Claro,
por ejemplo, era eso. Sí, además el cine crece en la Argentina a partir del Sonora en la Argentina. Si bien hubo cine casi desde el principio, ¿eh? Casi desde la creación de
1908, con una muda de Dorrego.
Sí.
Primero se hizo lo del 25 de mayo y el fusilamiento de Dorrego, que eran... Claro. Casi eran como documentales, eran un poco embole. Lo que pasa es que entre no haber visto nunca nada...
Ah, claro, el fenómeno era que podía ver algo reproyectado.
De hecho,
eso era el fenómeno.
Sí. Amalia, que escribió Mármol, la primera novela argentina, se llama Amalia, y era una historia de la época de los rosistas, y los federales, y los unitarios, etcétera. Bueno, se hizo en cine mudo en 1914, y vos ibas a verla. Es muy raro, ¿no? Ir a ver una novela romántica en cine mudo, pero era así. Y por supuesto, vos tenías las orquestas que amenizaban. Muchos de los grandes tangueros comenzaron haciendo unos mangos, tocando ahí en el intermedio o tocando durante la vista. En muchos casos se musicalizaba en vivo. Y después surgió lo que nosotros llamamos la matiné, que eso es un clásico argentino. Un horario que no era comercial en un principio, hasta que se descubrió que mucha gente disfrutaba del horario de la matiné como un after office, y se impuso mucho aquí en la Argentina.
Y siempre, en esa época, era que comprabas una entrada y te quedabas todo el día, pasaba el número vivo, la película, el número vivo, la película. Y
claro,
así.
En general era cine continuado, en general en todos los casos era cine continuado, inclusive, por ejemplo, Disney, que tenía el cine en Los Ángeles, también lo hacía continuado, lo que pasa es que repetían la misma película. En cambio, en el centro sí tenías dos o tres alternativas para ver con lo que te podías quedar. Uno de los clásicos era el Ferrocine, y de hecho, en algún momento, durante el peronismo, el famoso tren Belgrano incorporó salas de cine en un vagón. Tenías el vagón para tomar algo y tenías el vagón cine, sí, con lo que podías hacerte el viaje mirándote, como hoy hacemos en los aviones, bueno, mirándote una peli.
Uh-huh. Voy a Leo, porque una de las cosas, hablábamos recién de las películas que te hacen feliz, de qué te deja una película, de estos mensajes directamente, o teorías acerca de la felicidad que el director comparte con nosotros y el realizador. Y después en películas que no sé por qué, pero te hacen sentir joven, o como que todavía ponele fama, ¿no? ¿Vos ves fama? Y vos decís...
No, no vi fama.
¿No viste fama?
Por ahí la vi en la época, pero ya era joven, o sea, me sentía como era.
Bueno, pero si la ves hoy, yo te puedo asegurar que es muy probable que pienses, che, ¿y si mañana arranco danza y no te va a salir?
Claro.
Pero es muy probable que en ese momento
inspiradoras,
vos tengas la fantasía de que podés moverte como ese cuerpo que anda en bicicleta de un lado para otro, ni se transpira, con los rulos impecables. Imagínate vos andando en bicicleta todo el día por acá. Andarías como derecho en zapatillas, que anda en bicicleta de un lado,
claro,
que no está como la de fama, justamente.
No, ni como el negro de fama.
Pero digo, hay películas que un poco te llevan a eso.
Vos sabés que una cosa que me fui dando cuenta a medida que escribía, porque esto no fue premeditado, como no vos escribís pasa eso, era que gran parte de las películas te conectan con la juventud y con la infancia. Después agrupé varias en un capítulo específicamente sobre la infancia, una parte del libro que habla sobre películas que tienen que ver con la infancia. Pero, porque claro, en esos momentos todo es posible.
Claro.
Todo es posible. O sea, cuando vos sos muy chiquito, no diferencias exactamente la fantasía de la realidad. Entonces, si ves una película de Superman y lo ves volar, vos crees que hay gente que puede volar. Después viene tu mamá y te dice, no, mira, nene, no te pongas una capa porque te vas a matar. Y te van coartando cosas. Pero en esos momentos cualquier cosa es posible. Las cosas te duelen mucho más y te gustan mucho más. Y las gozas mucho más. Y gran parte de las películas, las películas sobre la felicidad, lo que hacen es traerte esos momentos. Claro, como las películas son siempre en pasado, que eso es algo que uno se olvida, pero las películas ya están hechas, cuando vos las ves en la pantalla, ya tienen por lo menos 2 años determinadas, 1 año determinada, siempre son en pasado, y siempre son iguales a sí mismas, cosa que no pasa con el teatro. Vos haces una función de teatro y es diferente de la función de teatro anterior. Entonces, cuando vos volvés a ver una película que está asociada a un momento feliz, que está asociada a eso de yo podría X, de la posibilidad de algo que todavía podés hacer, se recupera. Para mí se recupera esa emoción, esa sensación. A veces matizada con otras y enriquecida por otras por el paso del tiempo. Pero, mira, cuando Proust escribe En busca del tiempo perdido, él quería, ya existía el cine. Y él quería hacer una ficción cinematográfica. Él quería ver eso que el cine podía hacer, si lo podía hacer en la literatura. Era una de sus tantas ideas. Y el cine es justamente eso que pedía Proust de En busca del tiempo perdido. O sea, es el tiempo recuperado. Pues vos recuperás aquello que viviste en aquel momento. Si ese estímulo sigue funcionando en vos, lo recuperás. Recuperás ese momento en el que fuiste feliz viendo X cosa. Entonces, por eso me parece que sí, que funciona eso.
O sea, no nos hace más jóvenes, pero nos da la sensación
de que sí,
de que podríamos serlo.
En ese momento,
hasta que
sí.
Viene nuestra vieja y nos dice, se acabó la película.
Se acabó la película. O sea... Che, hay que comer. Sí, pasa mucho. Una cosa, Quiroga era un gran crítico de cine. Uno de los más grandes críticos de cine que tuvimos en la Argentina.
Sí, exacto. Era...
Ah, te iba a preguntar eso sobre la crítica.
Claro, porque en cuanto salieron las películas ya empezaron a aparecer el oficio del crítico. De hecho, el diario Crítica, más allá de su nombre, porque no tenía que ver con eso, fomentaba justamente la mirada más aguda sobre el espectáculo, en este caso del cine, y comenzó a ver una a transformarse en una profesión. Ya en la década de 1910, en esa década, sí, ya estaban los tipos que sabían del tema y que podían hablar con, por supuesto, mucho más criterio que el público, algo que sigue ocurriendo. En realidad, lo que ocurre siempre es que todos tenemos nuestros gustos, pero el crítico tiene esa especialidad. Y ahí me quería enganchar de algo que tiene que ver con la felicidad. Porque, pues fíjate que, por ejemplo, los estrenos de Disney, cuando había un estreno, ¿quiénes eran los primeros que lo veían? Los chicos del Patronato de la Infancia.
Mirá.
¿No sabes qué? O sea, el Patronato de la Infancia se encargó de la educación por cuestiones de orfandad, e inclusive porque los padres no podían ocuparse, porque tenían que trabajar. El Patronato de la Infancia se encargó de la formación y la educación de millones, pero no de cientos, de cientos de miles, de millones de chicos, y con pocos recursos. Y entonces Disney, como otras cinematográficas, cuando tenía una van premier, iban ellos. Entonces llegaban con sus uniformes que eran grises, sus guardapolvos, ¿no? Grises, etcétera. Pero les veías, y esto lo reflejan las imágenes, las caras de felicidad de esos chicos, que les podrías poner un bodrio, por ahí un señor crítico nos diría, esta es un bodrio. Pero ¿quién le quita a ese chico haber estado viviendo ese momento de magia, que es lo que te da el cine, ¿no?
Hay una parte que dice mambo japoneses.
Mambo japoneses, sí. O sea, esa es porque...
Vos un poco mambeado estás igual, ¿no?
Sí, un poco bastante. No, la película que va ahí es una película muy rara que se puede conseguir y que yo no quiero decirles porque es ilegal bajar películas de internet, pero hay una copia de Princesa Mapache, Princesa Raccoon de Senju Suzuki del año 2002, creo que es. Está perfecta, se puede ver, se puede bajar y todo.
La parte que no querías decir cuál era.
La parte, eso no, no lo quiero decir.
Aclarar que hacer eso, o sea, es completamente
legal. En sus casas.
En sus casas. Esa película era muy importante para mí ponerla. Porque una de las cosas que buscaba el libro era también, aparte de los grandes éxitos, digamos, está Guardianes de la Galaxia, pero hay una película, pero está El Espejo de Jafar Panahi, que es una película iraní hermosa. Es también tratar de decir, bueno, che, también existe esto, ¿no? Tenemos, la desgracia de hoy es que vemos solamente una clase de películas porque el aparato de distribución y exhibición está muy concentrado. Y esta era una que estuvo en Cannes, se vio en muchos países, se estrenó comercialmente en muchos lados, menos acá. Es la historia de amor de un príncipe y una mapache, y contada como si fuera un musical de Broadway y con... música, transcurre en Japón en la época que los portugueses iban a colonizar Japón y fracasaron, o sea, la imposición del catolicismo, los malos son católicos, eso es muy frecuente en el cine japonés, que los malos sean católicos en las películas históricas, pero los echaron a patadas, no fue como en América, estaban los samuráis, los echaron, y la película es un cuento de hadas, y tiene música pop, tiene jazz, tiene rap y mambo, a pesar de que transcurre en el Japón feudal. Japón del siglo, sí, del siglo XVII, es una cosa, y es hermosa, y es uno de esos ejemplos de películas que si vos no le haces propaganda, digamos, sino decís que existe, es imposible que las veamos.
Claro.
Nos ha pasado mucho eso, ¿eh? Los últimos 30 años eso es tremendo en la Argentina, cada vez más, aparte.
Leo, arrancás el bonus track de este libro diciendo, esta es una mala película, es técnicamente mala, está mal montada, los planos son casi siempre generales por pura pereza, etcétera. El telo y la tele de Hugo Sofovich.
Siempre quise escribir sobre el telo y la tele. El libro es una excusa para escribir sobre varias películas raras. Calle de Fuego era una porque me encantó y nunca pude. Y esta siempre tuve una discusión con mis compañeros de crítica, porque si bien es muy mala, o sea, películas de los 80, las películas de Aristarain, Los Últimos Días de la Víctima, me encanta. Algunas películas del Solanas de ficción, sobre todo Sur más que El Exilio de Gardel, etcétera. En Argentina hubo buenas películas en los 80. Pero esa en particular era un requecho de cosas televisivas, que tiene momentos muy buenos, y muy, muy, muy televisivos, pero muy buenos. Pero una cosa extraña era que casi todas las chicas están desnudas y casi todos los hombres están desnudos y tienen sexo frente a la pantalla y no es porno, ni erótica, o sea, no te excita. La pornografía lo que busca es excitar al espectador, esta no. Y siempre pasa algo gracioso y está visto con mucha gracia, mucha comicidad. Claro, era el año 85, se había acabado la censura en el año 84, se habían liberado un montón de cosas.
El destape.
Era el destape, pero además de eso creíamos que todo era posible. Entonces, por fin era posible reírse de algo tan natural como el sexo sin que nadie le pareciera escandaloso. No fue escandaloso y llevó 1,5 millones de personas al cine. Hoy una película argentina no lo hace eso ni por casualidad. Más allá de que cambiaron las condiciones del contexto en el cual se exhiben, hoy tuviste después el VHS, el cable, internet, etcétera, para ver películas, y las salas fueron restringiendo su oferta. Pero en ese momento llevó 1,5 millones de espectadores. La destrozó todo el mundo, pero además es una película muy argentina, con todos los estereotipos porteños funcionando a full. Entonces digo, esta es la película quintesencial de los 80 en la Argentina. Y una película hecha sobre, una película hecha en felicidad y mal. Pero no es una película buena, pero es una película hecha sobre la felicidad que cierta gente vivió en cierto momento de la historia. Bueno, pensó que todo era posible y lo mostraba de esa manera, chabacana si vos querés, o chapucera.
Se toca con la revista, claro. Con el teatro de revistas.
Se toca mucho, pero la Argentina, mira, para mí el imaginario argentino popular está hecho no sobre el cine, que pudo haberlo sido, porque los tres berretines uno era el cine, ¿te acordás? Era el fútbol, el tango y el cine.
Claro, por supuesto.
Era muy importante cuando empieza el sonido de la Argentina. Pudo haber sido el cine, pero para mí el imaginario está hecho desde la televisión. Y la televisión recogió el guante de la revista porteña. Entonces, cuando vos ves una película hecha por gente de televisión, así, con planos generales y bufonadas y qué sé yo, te das cuenta de que la televisión tomó eso y está la revista porteña con mucha menos ropa de la que solía ver ahí puesta delante tuyo. Pero me parece que era bueno decir, bueno, che, no todo era cine de calidad en la Argentina, e incluso el cine malo podía causar cierta felicidad.
Leo, leemos un par de mensajes que están llegando. Diga. A propósito de lo que estamos hablando.
Sí, algunos oyentes que sugieren sus películas, ¿no? Por ejemplo, Marta de San Vicente, que habla de Elsa y Fred y del hijo de la novia.
Sí, esas también.
Fernando de Capital dice, Magnolia es una de mis películas favoritas, como Love Actuality.
Love Actuality, sí, está buenísimo.
Brasil también habla de esa película.
Love Actuality es como para ver en Navidad, ¿viste? Sí. Una cosa así.
Y Mónica de Montserrat dice, el cine continuado era buenísimo.
Y sí.
Yo vi mucho cine continuado en el cine real, acá a dos cuadras, que ahora hay un estacionamiento. Y con el tiempo me hice amigo de Graciela Borges, y Graciela Borges lo primero me dice, a mí me encantaba ir a ver dibujos animados al cine real. ¡Yo también! Te pasaban dibujos animados que ahora vos ves en televisión, pero esos se hacían para cine. Porque la función de cine era un corto animado, en la función de cine de los Estados Unidos era un corto animado, un noticiero, un documental de dos rollos, una comedia de dos rollos, una clase B y una clase A. Así era. Así para eso estaban los dibujos animados. Todo el día.
Buenísimo. Claro. Leo, y Balma, muchas gracias a los dos. Leo, gracias por habernos venido a contar y a compartir estas 50 películas para ser feliz. Leonardo Despósito, editorial Paidós, se los recomendamos. 4:30, hora de las noticias.